XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
La astronomía, como toda área del conocimiento humano, posee una buena dotación de mitos, leyendas y conceptos mal comprendidos que mistifican y confunden a las personas. Algunos mitos y leyendas vienen asociados con el bagaje cultural de la sociedad y son bastante conocidos y difundidos. Por ejemplo, tal vez hayan escuchado rumores de mayor actividad delictiva o accidentes graves durante la fase de luna llena. El mito de la luna llena, en sus diferentes variantes, es simplemente un efecto psicológico muy común que consiste de recordar los aciertos y olvidar los fallos. La luna llena es muy notoria en el cielo y cuando suceden tragedias, la gente involucrada la nota en el cielo y asocia el evento con la luna. ¿Se acuerdan? Pero cuando no hay luna llena y los accidentes son igualmente frecuentes, las personas no notan una luna en el cielo y no hacen la asociación mental. Al analizar cuidadosa y objetivamente las bitácoras de hospitales y clínicas y compensar por sesgos estadísticos, como por ejemplo el hecho de que hay un incremento de accidentes y delitos durante los fines de semana, es evidente que no hay una correlación entre la actividad humana alguna y las fases de la luna. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 742 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 30 de enero del año 2018. En esta ocasión tenemos un programa en conmemoración del eclipse lunar que sucederá en unas cuantas horas. El programa es acerca de la luna, sobre los mitos y las leyendas que tenemos acerca de nuestro satélite natural, ya que es el objeto más brillante en el cielo, aparte del sol, pues siempre ha traído mucho interés por muchas culturas y hay demasiada información, pues digamos, con poco validada acerca de la luna. Hay algunas leyendas interesantes dependiendo de la cultura, pero también hay unos mitos de la influencia de la luna sobre los seres humanos. Hablaremos un poco acerca de ellos durante el programa. Como siempre, se pueden comunicar. El teléfono aquí en cabina es el 81-83-36-4203. Ese es el teléfono aquí en vivo, en Radio UDEM, si están en la ciudad de Monterrey. También se pueden comunicar a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También se pueden comunicar en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Nos pueden dejar mensajes. También tenemos una página que es obsesionporelcielo.net. Ahí pueden encontrar ligas a los programas. Los guardamos en podcast, en Podbean, que a propósito fuimos nombrados como uno de los primeros 10 podcasts de ciencia y medicina del año pasado por Podbean, nuestro suministrador o facilitador del formato podcast, así es de que estamos muy orgullosos. Vayan a Podbean para escuchar Obsesión por el Cielo, a ver si lo hacemos este año también. ¿Y qué más? También en obsesionporelcielo.net pueden encontrar las ligas a 4 audios que se refieren a las constelaciones, uno para cada estación del año. Estos se llaman Un Paseo por el Cielo y la idea es escuchar los audios mientras uno observa el cielo despejado nocturno para guiarse con las constelaciones que hay en esa temporada del año. Pues bien, es todo por lo que respecta a esta introducción. Vamos, como siempre, primero
a las secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes que sucedieron en esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
En 7 lugares diferentes de Marte en el hemisferio norte y uno más en el sur, Colin Dundas del Servicio Geológico de Estados Unidos en Flagstaff y su equipo han identificado gruesas capas de hielo apenas bajo la superficie. Las capas se encuentran lejos de las regiones polares y podrían tener un espesor de 100 metros. El descubrimiento parece confirmar la existencia de depósitos de hielo bajo la superficie que han sido predichos por la teoría. El grupo trabajó con datos del Mars Reconnaissance Orbiter. En la revista de astrofísica, Kevin Schlaufman de la Universidad Johns Hopkins propone que el límite superior de la masa de un planeta está entre 4 y 10 veces la masa de Júpiter. Por encima de esta masa, el objeto debe considerarse una estrella enana marrón, que carece de materia suficiente para encender reacciones termonucleares como las estrellas regulares. La teoría propone que los planetas se forman a partir de un disco protoplanetario, mientras que las estrellas deben de formarse a partir del colapso de una nube de gas. Schlaufman ha observado que en estrellas de mayor contenido metálico, las cuales deben de formar planetas de mayor masa, se encuentran más objetos con masas entre 4 y 10 Júpiteres, mientras que la distribución para objetos por encima de esa masa es independiente de la metalicidad. Carl Ziegler de la Universidad de Carolina del Norte reporta que la luz de estrellas compañeras puede afectar la señal, haciendo parecer que los planetas de una estrella sean de mayor tamaño cuando en realidad podrían ser del doble o más. Esto clasificaría algunos de los planetas identificados por el método de tránsito hasta ahora como rocosos, serían más bien gigantes de gas. Jean-Luc Sarri y su equipo de la Universidad de la Reina en Belfast lograron recrear en laboratorio una versión miniatura del estallido de rayos gamma, trabajando con un láser de gran potencia. Hasta ahora sus observaciones parecen confirmar las teorías sobre el misterioso fenómeno. Según Sarri, el comprender las emisiones naturales del universo nos ayudará a identificar una eventual posible señal de una lejana civilización.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey este martes 30 de enero al martes 6 de febrero esta semana? Recordando que estamos en el horario del centro de México, equivalente a la hora universal menos 6 horas para aquellos que quieren hacer la conversión. Pues, ¿con qué empezamos? Pues hoy en la noche tenemos un eclipse total de luna. Malamente ha sido llamado superluna, malamente ha sido llamado luna azul y malamente ha sido llamado un eclipse de sangre de luna. Pero bueno, ahorita a lo mejor durante el programa lo explicamos un poquito más, pero básicamente bajo mi humilde consideración ni siquiera es superluna ni es azul y lo de sangre es muy exagerado, pero bueno, Ok. ¿El eclipse a qué horas es, si lo quieren observar? Para nosotros aquí en Monterrey, el eclipse empieza como a las 4:50 de la mañana aproximadamente. Ese es cuando la luna ingresa en la parte penumbral de la sombra de la Tierra. Para esto, aquí en Monterrey, la luna va a estar a 33 grados sobre el horizonte oeste, no muy alta. Para ver ya la primera mordidita, hay que esperarnos hasta las 5:48 de la mañana. Es cuando empieza la parcialidad. La luna va a estar 20 grados sobre el horizonte. Entonces necesitamos forzosamente tener un horizonte oeste despejado. La parte total, ya cuando la luna ingresa completamente en la umbra, que es la parte oscura de la sombra de la Tierra, es a las 6:52 de la mañana. Pero para eso la luna está a 7 grados sobre el horizonte. O sea, va a estar cualquier cosita. El máximo es a las 7:30, pero para las 7:25 es cuando la luna se oculta. Y hay que tener en mente que desde las 6 de la mañana va a empezar a clarear. Cuando empiece la parte parcial del eclipse, 5:48, un poco después va a empezar el cielo a ponerse azul del otro lado. Entonces vamos a tener ese ligero problema. Obviamente, si vivimos más hacia el oeste en México, tendremos más oportunidad de ver el eclipse. Este es el primero de tres eclipses lunares totales consecuentes, uno seguido uno del otro. El siguiente va a ser en julio 27 del 2018 y el siguiente en enero 2021 del 2019. El de julio no lo vamos a poder ver en México, pero el de enero sí va a estar muy bien para ser observado. Entonces, eso es para el eclipse de hoy. La próxima semana la luna va a estar pues ya en cuarto menguante, ya casi cuarto menguante, y sale hasta la 1 de la mañana. ¿Qué más? Y el otro evento interesante es que de este viernes en adelante, las siguientes 2 semanas, la luz zodiacal es visible en el oeste después del atardecer para nosotros habitantes del hemisferio norte. ¿Qué es la luz zodiacal? La luz zodiacal es un brillo tenue del cielo provocado por partículas de polvo que están en el plano del sistema solar, la eclíptica. Y en esta ocasión, pues la eclíptica en el hemisferio norte hacia el oeste después del atardecer está casi vertical. Entonces es cuando mejor se puede apreciar este brillo. Es muy espectacular, pero hay que tener un cielo completamente oscuro y sin luna. Entonces hay que esperar por lo menos una semana para buscar la luz zodiacal. Yo lo he visto desde varios observatorios astronómicos y es, en realidad, parece como una Vía Láctea extra. Es muy, muy, muy interesante. Los planetas esta semana: Sol se oculta a las 6:25, oscurece a las 7:45. Júpiter, Marte y Saturno se ven en el cielo del amanecer. Júpiter sale a la 1:35, Marte a la 1 hora después y Saturno como 2 horas después, como a las 4:50 de la mañana. Júpiter es muy brillante, de color blanco, está en Libra, donde no hay muchas estrellas, es fácil de reconocer. Marte ya pasó a estar en la constelación de Escorpión, cerca de Antares, color anaranjadito. Y color amarillito, Saturno en la Vía Láctea, justo con Sagitario. Todos estos están al sureste del Sol al amanecer, entonces hay que buscarlos ahí. Venus y Mercurio están demasiado cerca del Sol y no pueden ser observados de ninguna forma hasta que pues se alejen un poquito después. Mercurio va a ser visto en el amanecer y Venus en el atardecer las siguientes semanas. Charlas astronómicas tengo muchas esta semana. Empezamos hoy martes 30, por ejemplo, en Monclova. El Observatorio Astronómico de Monclova tiene un martes astronómico desde las 7:30 de la tarde hasta las 9 de la noche. Va a haber una plática acerca del eclipse lunar y observación. Hay un costo. Y a las, en la madrugada, a las 5 de la mañana, van a observar el eclipse. Entonces, si están en Monclova, vayan al Observatorio Astronómico, va a haber observación y después eclipse. También hoy, el Grupo Astronómico de Gómez Palacio, en Durango, va a tener una plática, Historia de la Astronomía Mexicana, segunda parte, por Ena Galíndez, es hoy a las 8:30 de la tarde. Así es de que pueden escuchar el programa en vivo y después pueden ir a la plática. El jueves 1 de febrero, en el Planetario Alfa, aquí en Monterrey, va a haber un curso acerca de la introducción a la astrofotografía. Esto es con motivo de los Jueves Espaciales y es todos los jueves de febrero. Así es de que pueden empezar del día de hoy, bueno, de este jueves, de 8 a 10 de la noche, si quieren saber acerca de cómo tomar fotos del cielo. Muy recomendado este curso, también tiene un pequeño costo. El viernes 2 tenemos el 14º aniversario del planetario Cajeme, Antonio Sánchez Ibarra, en Sonora, en Cajeme. Hay una serie de conferencias en la mañana, hay una a las 10, 11 y 12. La de las 12 es por Lorenzo Holguín, colega mío de Asteroides. Y en la tarde hay también pláticas y exhibición de películas. Así es que si están por allá, no se pierdan el 14º aniversario del planetario Cajeme. Y el sábado 3, aquí en Monterrey, a las 5:30 de la noche, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa. Este sábado pasado celebramos el 18º aniversario del Observatorio del Planetario. Hubo una charla de Poloni Pacheco, una película muy interesante. No pudimos hacer observación porque estaba muy nublado, pero sí hubo un pastel. Así es de que estuvo muy interesante ese evento. Lástima, no tomé fotos para ponerlas en Facebook. Voy a ver si algún colega lo hizo y las copio a Facebook. Ok, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos con el tema de la semana, mitos y leyendas sobre nuestra luna.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
¿Qué son los efectos lunares? ¿Alguna vez has pensado que la luna es la culpable de ciertos eventos? Por ejemplo, que la luna llena ha hecho que te enamoraras más de tu pareja. El efecto lunar se refiere a la creencia de que existe una relación entre las fases de la luna y ciertas conductas singulares de los seres humanos. En general existe la creencia de que la luna tiene una relación con la fertilidad, por el hecho de que el ciclo menstrual del humano tiene la misma duración que el ciclo lunar. Pero lo más probable es que esa similitud sea una mera coincidencia. Además, se cree que existe una posible relación entre las fases de la luna con la tasa de homicidios, los accidentes de tráfico, los apuñalamientos, los desastres naturales, los secuestros, el alcoholismo, los asaltos, entre muchas otras atrocidades. Muchos estudios han investigado este supuesto efecto en los humanos. A finales de la década de los 80, hubo por lo menos 40 estudios relacionados a los efectos lunares. Sin embargo, se ha demostrado que no hay ninguna razón científica que lo pruebe, pues no se ha podido encontrar ningún vínculo significativo entre el ciclo lunar y el comportamiento humano. Los estudios que desacreditan el efecto lunar a veces se refieren al mismo como la hipótesis de Transilvania o efecto de Transilvania, para enfatizar en su carácter fantasioso.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, mitos y leyendas sobre la luna. Ese fue Guillermo González, un alumno que tuve hace unos semestres, que hizo algunas cápsulas que pues me gustaron y quise repetir. Un saludo a Guillermo si nos está escuchando. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM. Y Edgar Armada, de una vez, estamos estrenando consola, a ver si funcionan las cosas. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Escuchas?
Yo estoy bien, te escucho perfectamente y escucho también nuestra música de fondo. Espero que todos me estén escuchando bien también.
Sí, yo también te escucho muy bien. Nada más falta aquí el ese, pero ahí vamos, ahí vamos. Y pues qué bueno que funcionó la ¿cómo se llama? La consola. Muchas gracias, sí, aquí gracias a Radio UDEM, Mauricio en el staff.
Gracias a Radio UDEM y gracias a Guillermo, a Vicente, que está allí operando la consola para que todo salga bien, todo funcione y que el programa quede grabado también para los podcasts.
Perfecto.
Asegurándose mientras tanto de que pues salga al aire en el 90.5 de FM en Radio UDEM en la ciudad de Monterrey.
Perfecto, pues bueno.
Una bienvenida también, como acostumbro, a todos ustedes, nuestro público, que son la razón por la que hacemos este programa y esperamos que salga bien, que esté entretenido y ameno.
Sí, el programa se basó en el eclipse lunar que va a suceder hoy en la noche, mañana en la madrugada, en unas cuantas horas, que va a ser observado en el Pacífico, básicamente, en Australia, en el oeste de Asia, no, el este de Asia, y en México va a ser parcialmente visible. Desafortunadamente en España no será visible ni en América del Sur. ¿Tú lo vas a ver?
No, sabía que me ibas a preguntar eso y pues yo sé que esto le llama mucho la atención a mucha gente, pero a mí no tanto.
Ok.
De todas maneras parece que va a estar nublado aquí en México Central.
Ok, aquí parece que va a estar despejado, por eso sí estoy pensando a lo mejor despertarme en la madrugada para observarlo, pero no garantizo nada.
Pues no, ya les reportaremos en todo caso si lo observamos y si alguien de nuestros amigos lo observa y nos quiere compartir la observación, pues lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico o a través de nuestra página de Facebook.
Sí, si nos quieren compartir imágenes. En el reporte del cielo ya hablé un poco acerca de las horas del eclipse. Antes de hablar de los mitos y leyendas de la luna, me gustaría pues decir por qué el eclipse no es azul y por qué tampoco es superluna, si me permites.
Me parece bien. De hecho, creo que eso es una buena parte del origen de la razón por la que decidimos hacer este tema, ¿no, Pedro?
Sí, también, porque lo primero que dicen, es que el eclipse lo están anunciando como un eclipse total de luna, un eclipse de sangre, como dicen, porque se vuelve roja la luna. Eso pues a veces sucede, a veces no. Generalmente sí sucede, es hipérbola publicitaria, pero bueno, ok. Pero la parte que dicen que también es superluna y luna azul, yo tengo muchas quejas con eso. Número uno, la llaman la luna azul, porque comúnmente, tradicionalmente, cuando alguien viene de un término en inglés, que básicamente se dice que la luna azul sucede muy de vez en cuando. Entonces, cuando un evento tiene frecuencia muy poca, cuando es un evento muy extraño, muy raro, que no sucede frecuentemente, se dice que sucede cada luna azul. Y la definición actual popular es que la luna azul es la segunda luna llena del mes. En enero primero tuvimos luna llena y hoy, bueno, mañana en la madrugada vamos a tener otra luna llena y sigue siendo enero. Entonces, por definición, esa, según ellos, es la luna azul. Bueno, no, esa no es la definición original. La definición original es que la luna azul es la tercera luna llena en una estación que tenga cuatro lunas llenas. Una estación tiene tres meses. Cada mes tiene más o menos una luna llena. O si lo quieren ver de otra manera, el año tiene 365.24 días redondeado y hay una luna llena cada 29.3. Entonces, si divides uno para el otro, te sale que cada 12.37 hay 12.37 lunas por año, lunas llenas. ¿Qué quiere decir? Que cada 3 años más o menos vas a tener una luna llena extra en un año de 12 meses. Entonces, esa cae en alguna estación del año. Cada estación del año tiene tres lunas llenas que tienen nombres. La luna, por ejemplo, la luna de enero es la luna del lobo. La luna de octubre es la de la cosecha, no es la de septiembre. Octubre es la de los cazadores. O sea, cada luna tiene un nombre según la tradición. Entonces, cuando suceden 4 lunas llenas en un mes, pues ¿cómo llamas a esa cuarta luna llena? La llamas la luna azul. Y no es la cuarta, es la tercera. Estoy explicándolo demasiado, ¿verdad? Pero bueno.
Pedro, no sé si sea aquí adecuado mencionar que el programa 615 hablamos sobre los nombres de las lunas, dependiendo de la época que, en la que uh-huh. ocurren y otras características.
Bueno, en total resulta que en 1946 la revista astronómica Sky and Telescope publicó un artículo con la definición errónea, como diciendo que era la segunda luna llena del mes. Y desde entonces tenemos ese error.
¿En qué año fue?
1946.
Ok, y desde entonces, bueno, el problema aquí fue que una publicación muy respetable y con gran autoridad hizo una equivocatura, cometió un error.
Uh-huh. Ahora, interesantemente, febrero no va a tener luna llena. Chéquenlo, ya que hubo una horita justo antes de febrero y febrero nada más tiene 28 días, no va a tener luna llena. Entonces, técnicamente, es esta es la luna llena de febrero, que es la luna llena de la nieve. Pero bueno, ok. Tampoco es superluna. ¿Por qué? Porque superluna es una luna llena que coincide con el perigeo. Eso de coincide es muy... no tiene una definición muy precisa.
No, para que coincidiera tendría que ser en el momento exacto, ¿no?
Correcto. Entonces, generalmente...
mundo exacto o menos.
Hay varias definiciones. Una definición dice que es dentro de más o menos 24 horas de perigeo. ¿Okay? Otra definición que es el 95% de la distancia promedio. ¿Okay? Otra definición dice que es el 90%. ¿Okay? Bueno.
Pero cualquier definición que tengas para eso va no va a tener significado significado útil o va a ser de una manera o de otra arbitraria. Es
sí.
Casi como las definiciones de lo que es planeta y lo que no es planeta y cosas así, ¿no?
Y en este caso, si es la definición de 24 horas, pues no es cierto, porque el perigeo sucede 28 horas antes o después, no me acuerdo, creo que es después, pero no coincide durante el periodo de 24 horas. Tampoco es la más cercana en 95%, porque el mes pasado la luna llena estuvo más cerca. Y si nos vamos a diciembre, la luna llena también estuvo más cerca. ¿Cómo puedes tener tres superlunas? Entonces ya no sería nada extraordinario.
No, al rato va a resultar que todas las lunas llenas son superlunas, ¿no?
Y ahora la definición fue puesta en 1979 por un astrólogo. Así es de que ya con eso ya me dio más coraje.
Y luego todas estas definiciones las ve alguien que no estudia bien de dónde vienen y las repite en otros medios. ¿Y eso causa confusión?
Pues sí. Ok, entonces ya me desahogué, ya me siento un poquito mejor.
Ok, después de golpear a los enemigos de las definiciones exactas y precisas, ya Pedro se siente mejor.
Sí, lo de eclipse de sangre, pues ahí se los dejo como decía, como hipérbola, así muy poético. Sí, pero
hipérbola
pues bueno.
Es un método generoso, para mí es una payasada eso.
Pero bueno.
Okay. Es sobre dramatizar un evento natural muy benigno, ¿no?
Y esta va a estar benigno, más roja que de costumbre, ¿perdón?
Lo digo solo porque los antiguos en algunas culturas sí le tenían terror a estas cosas.
Ah, sí. Sí, ahora también va a estar más roja que de costumbre porque va a estar al atardecer para nosotros. Entonces todos los objetos al atardecer siempre se ven más rojos por cómo esparce la atmósfera los colores, pero bueno.
Y eso puede ser un incentivo para que sí, si está despejado, salga y la observe, fíjate.
Uh-huh.
Porque los colores de estos eclipses normalmente son difíciles de predecir, dependen de muchos factores que ocurren al momento, principalmente las condiciones atmosféricas en las capas de la atmósfera que está atravesando la luz del sol.
Sí, hay una escala que se llama la escala de Danton que te dice qué tan oscuro es un eclipse. O sea, que tú puedes ver el eclipse y decir en esta escala qué tan oscuro es. Y pues bueno, con eso más o menos se mide, como tú decías, la estratosfera de la Tierra. Ok, pues bueno, ese era tema extra que tenía que decir algo. Pero ¿qué podemos hablar acerca de mitos y leyendas de la Luna? La luna siendo el objeto más brillante en el cielo, aparte del sol, pues siempre llama mucho la atención. Y el hecho de que, a diferencia de los planetas que siempre se ven como puntitos de luz, la luna muestra fases, entonces es cambiante en un periodo de tiempo bastante corto, un mes, y eso pues siempre ha atraído mucho a las culturas a inventar cosas acerca de la luna o asociarlas con eventos que suceden en la Tierra. Entonces hay muchos, muchos mitos y muchas leyendas, sobre todo con las fases de la luna. Aparte de los mitos y las leyendas que existen de las culturas que asociaban ciertos dioses o deidades con la luna. Entonces hay por dónde escoger, no sé por dónde quieras empezar.
Pues mira, yo tengo una colección de mezclada, por cierto, y de varias fuentes de mitos y leyendas interesantes. Y me gustó que utilizamos mitos y leyendas porque realmente muchos de los que se consideran mitos en realidad eran leyendas, porque por más que una cultura haya dependido mucho de los ciclos de la naturaleza para su supervivencia, no veo realmente que hayan considerado esto como la realidad, algunas de las leyendas que tenían, ¿no?
Uh-huh. Pero para ellos sí era.
¿Perdón?
Para ellos sí era una realidad.
Yo creo que para algunos era, es que era una explicación, pero es como cuando yo saco una hipótesis de cómo ocurre un fenómeno, y una cosa es decirlo y otra cosa es confirmar y comprobar que eso es la realidad.
Okay,
y no okay. Se trata de métodos científicos, simplemente yo creo que muchas de estas culturas tenían esa... En algunas culturas tenían una clase sacerdotal de que tenía influencia política, y entonces yo creo que sí, estas historias tenían una función. Pero uh-huh. En otras culturas donde yo creo que era una historia bonita para explicar algo que nadie sabía realmente por qué sucedía.
Okay.
Y en otras culturas se tenían las historias y sí se sabía por qué sucedía esto.
¿Ejemplos?
Bueno, los babilonios ya sabían que los eclipses, el motivo de los eclipses, ¿no?
Sí.
Me estoy adelantando mucho.
Bueno, no sabían calcular la hora de los eclipses, pero ¿a qué se lo atribuían?
Bueno, muchas de las historias egipcias tienen origen babilonio y viceversa. Así uh-huh. Que quizá tengas razón, allí no tengo un ejemplo.
Ah, okay, no, porque por ejemplo, a mí me gusta mucho una leyenda que leí acerca de los nativos de Norteamérica, muy al norte, los Inuit, que consideran a la luna, la llaman Aningan, y tiene una, es la luna, y el sol, es su hermana, es Malina. Entonces, para ellos la luna es Aningan, que siempre está persiguiendo a Malina, y en el proceso se le olvida comer, y por eso adelgaza. Y durante la luna nueva, 3 días no se ve porque está comiendo, y después de la luna nueva se ve como ella se engorda. Llega la luna llena y después sigue otra vez, quiere perseguir a Malina en el cielo y adelgaza otra vez. Entonces, fíjate, ahí no le pusieron nada que ver con lo que está pasando en la Tierra, pero es una historia pues muy simpática.
Exactamente, y yo creo que no la consideraban realmente como una explicación, sino como una historia.
Uh-huh. Los aztecas, por ejemplo... de la luna, la historia que encontré, porque había muchas, pero la que me gustó es la de Coyolxauhqui.
Seguro que lo estamos pronunciando mal, pero es bastante difícil y no hay realmente una referencia de cómo se pronunciaba uh-huh. Eso hasta donde yo sé.
Hija de Coatlicue, la diosa de la tierra, que ella con sus 400 hermanos y hermanas quisieron... pues castigar a su mamá, porque quién sabe qué había hecho, pero entonces su mamá parió a Huitzilopochtli, que es el hermano de Coyolxauhqui, y salvó a Coatlicue cortándole la cabeza y mandándolo al cielo, y por eso es la luna. Entonces esa es una historia un poco ya más sangrienta, digámoslo así.
Bastante sangrienta. Hay una piedra grabada gigante, un monolito gigante que se encontró en el centro de la Ciudad de México cuando se estaba, creo que, haciendo la cimentación de un edificio, que está actualmente en un museo, el Museo del Templo Mayor, que representa esto. Uh-huh. Y básicamente representa a la diosa de la luna hecha pedacitos.
Los mayas asociaban a la luna con Ixchel, una diosa, una viejita que tenía una serpiente en la cabeza, y la serpiente estaba asociada con el agua y con la lluvia. Entonces siempre tenían a Ixchel con un jarro de agua, por ejemplo, y era la que provocaba la lluvia y las inundaciones. Entonces, y además era la protectora de las mujeres cuando están dando a luz. y también protectora de las mujeres que tejían pues telas.
Que me gusta mucho más que la otra historia, porque no es sangrienta y es una diosa benigna, ¿no?
Y antes, ya para terminar, antes de ir ahorita rápidamente a corte, pues para los griegos era Artemis, la gemela de Apolo, hija de Zeus y Latona, la diosa de la cacería, que pasó casi íntegra a los romanos como Diana la cazadora. Entonces, Diana, Artemis, mismo dios, misma diosa asociada con la luna, y hay pues muchas historias acerca de Artemis. Diana tenía un carácter muy fuerte, y para todos lados andaba tirando flechas. Entonces ahí la dejo. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos ya con algunos, no sé si quedan algunas leyendas, pero algunos mitos ya más modernos acerca de la luna y cómo supuestamente afecta nuestra actitud en la Tierra. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Mitos versus realidades de la Luna. Desde hace tiempo atrás se le han atribuido a la Luna poderes mágicos y misteriosos. Se dice que es capaz de influenciar nuestro estado de ánimo, el crecimiento del cabello, los nacimientos, etc. Pero, ¿qué es verdad y qué es un mito? Se dice que la luna produce cambios en la marea y que cuando hay un eclipse aumenta el movimiento de la marea. Bueno, pues en la realidad es que cuando los océanos en la Tierra enfrentan a la luna, la fuerza gravitacional de la luna atrae al agua, causando así los cambios en las mareas. Pero esto no tiene nada que ver con la fase en la que se encuentra la luna. Por otro lado, se cree que las mujeres embarazadas no pueden exponerse a un eclipse, pues el bebé nace con manchas. Esto es un total mito. No existe ningún estudio o evidencia científica que lo demuestre. Tampoco existe evidencia científica que compruebe que bajo la luna llena aumente la cantidad de partos ni embarazos. Se cree también que cortarse el pelo y las uñas cuando la luna está en fase creciente hace que estos crezcan más. Pues esto es un mito también. Solamente los suplementos de colágeno hacen posible el aumento de crecimiento de pelo y las uñas. Otro mito que no se ha resuelto es el de los cultivos. Se cree que la luna tiene cierta influencia sobre las plantas porque son seres vivos. Sin embargo, son meras suposiciones y no está comprobado científicamente. En fin, cuando hay una luna llena, por alguna razón nos sentimos más exaltados, más felices o más tristes. Sentimos una euforia inexplicable. ¿Qué será que hace la luna para causar eso en nosotros?
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, mitos y leyendas sobre la luna. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio DEM, y Edgar Armada, con consola nueva en la Ciudad de México. Buenas tardes, seguimos ahí. Okay.
Sí, aquí estoy, Pedro, pero la consola nueva está en Radio UDEM, no en la Ciudad de México.
Correcto. Pero como sea, a través de consola nueva, me corrijo.
Exactamente.
Ok. Pues bueno, en la primera parte del programa hablamos un poco acerca del eclipse lunar de hoy en la noche y además algunas leyendas de la luna de algunas culturas. Aquí también tengo leyendas de los chinos, de los hindús, de los habitantes de Polinesia. Pero bueno, pasemos mejor a los mitos modernos acerca de la luna, como los que escuchamos que ahorita Guillermo dijo en la cápsula. Hay muchos, muchos mitos lunares. No sé por dónde quieras empezar.
Pues, por donde tú quieras.
Cuando digo mito lunar, ¿cuál es el primero que te viene a la mente?
Que la luna está hecha de queso.
¿De queso? ¿De queso verde?
Del que sea, pero sí, de queso verde.
Ok. Fíjate, ese mito, que obviamente no está hecha de queso, pero el mito, y mucha gente dice, bueno, ¿por qué la gente se le ocurrió? ¿Cómo puede creer? A lo mejor son los cráteres de la luna, que es como el queso suizo que está lleno de agujeros. Pero los cráteres de la luna es algo más moderno. Este mito de la luna que está hecha de queso viene de 1500 no sé qué. Lo han atribuido a un poeta que escribió un poema. No me acuerdo cómo decía, pero básicamente que algo era tan increíble como creer que la luna está hecha de queso verde. Y de ahí se quedó. Fíjate, lo que puede hacer es escribir un poema en un escritorio y 500 años después todavía está ahí esa idea.
Pues sí, y probablemente no era esa la idea.
Definitivamente. Pero está interesante. Muchos de estos mitos, como científicos, pues podemos decir, y aquí vamos a decir, no, pues no hay evidencia, pues no, no hay evidencia. Pero muchas veces es muy interesante ver de dónde vienen, cuál fue el origen. Ya es un estudio no científico, es un estudio antropológico, que a veces no estamos, por lo menos yo no me siento calificado para hacerlo, pero pues bueno, como sea, es interesante.
Bueno, como dato también relevante, aunque relevante y a la vez irrelevante, es el hecho de que hasta donde yo tengo entendido, el queso verde es queso verde porque es queso muy fresco, queso nuevo, no porque sea de color verde, aunque sí hay algunos quesos europeos que tienen un color verde azulado.
Sí.
Por otras cosas que contienen, ¿no?
Por los hongos y cosas de esas.
Hongos, plantas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero no, el queso verde normalmente no es verde.
Ok. ¿Otro mito?
¿Te toca?
Me toca.
Sí.
Ok. Bueno, un mito que es más bien una concepción errónea es que la luna tiene un lado oscuro permanente. Siempre se refieren al lado oscuro de la luna. Y siempre lo confunden con el lado de atrás, el lado oculto de la luna. Yo que doy clase de astronomía, eso todos los semestres siempre sale, de que, oiga maestro, es que el lado de atrás es el lado oscuro, siempre está oscuro. Y hay que pues, pasar por la geometría de las fases de la luna para ver que el lado oscuro no es lo mismo que el lado oculto. El lado oculto sí existe, es el lado que está detrás de la luna, que no se ve desde la Tierra normalmente.
Y el lado oscuro se ve desde la Tierra cuando es luna nueva, por ejemplo.
Y técnicamente no hay lado oscuro porque eventualmente toda la luna es iluminada.
Exacto, en un momento determinado hay un lado oscuro.
Sí.
Pero no hay un lado permanentemente oscuro.
Y nada más coincide el lado oculto con el lado oscuro cuando es luna llena. Nada más. Entonces ese es un mito, un concepto erróneo, pues para mí muy común.
Bueno, otro que me parece interesante es el de que la luna es blanca.
Sí, ¿verdad? ¿De qué color es?
La luna es negra.
La luna es negra, sí, es casi como el carbón, casi como el pavimento, ¿verdad?
Exacto, si no me creen, vean las fotos tomadas por los astronautas de Apolo, donde con las cámaras ajustaron la exposición para que el astronauta saliera bien. Un astronauta caminando encima, entonces el astronauta se ve bien iluminado por el sol y ahí sí se ve el fondo de la luna completamente negro con más brillo o menos brillo de acuerdo a la luz que le esté dando, pero negro.
Sí, la reflectividad de la luna es bajísima, es casi negra. El problema es que es iluminada por mucho, mucho sol y pues bueno, hasta una cosa de color negro, si le echas mucho sol, eventualmente va a reflejar tanta luz que se ve blanca.
Pues sí, y lo de la ¿cómo se llama? Lo de las misiones Apolo me lleva a otro mito, el de que no hubo misiones Apolo.
A que nunca llegamos a la luna.
Exactamente.
Sí, ese es otro mito. Por ahí creo que tenemos un programa dedicado a las evidencias, entre comillas, y cómo combatir las evidencias de que no, sí, sí hemos llegado a la luna. Ahorita no me acuerdo qué programa es, a lo mejor lo puedes buscar.
Ahorita lo busco y si lo encuentro antes del final del programa lo anuncio.
Sí, porque...
Dos programas relevantes para este tema es el 709, donde hablamos de los efectos lunares existentes.
Uh-huh.
Efectos lunares inexistentes. Y el 615, donde hablamos de la luna azul, la luna de la cosecha y todas esas cosas.
Uh-huh. Aquí a lo mejor estamos repitiendo un poco de todo eso. Uy.
Pues sí, pero son cosas interesantes y cada uno tiene su programa, ¿no?
Sí. Otro mito es que la luna, cuando está en luna llena o luna nueva, cuando está alineada con el sol, causa catástrofes en la Tierra. Siempre atribuyen una gran frecuencia de terremotos a que la luna esté ya sea en perigeo o que esté alineada con el sol, dependiendo ahí. Y si está en perigeo y alineada con el sol, peor tantito. Pero estadísticamente buscas terremotos, buscas desastres naturales y no hay una correlación con la luna. Es más, hasta una vez leí un artículo de alguien que pronosticaba que siempre una semana antes o después de la luna llena o una semana antes o después de la luna nueva, es cuando suceden la mayoría de los terremotos. Y me quedé pensando, si el periodo lunar es 29 y medio días, y tú tomas la luna llena y la luna nueva, que son opuestas, y cuentas una semana antes y una semana después, pues ya son 28 días de los 29. Entonces, pues siempre, pues sí, pues siempre. O sea, pues así cualquiera puede adivinar, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro de esos, o sea...
Y eso apareció recientemente con los terremotos en México el año pasado.
Uh-huh.
Yo investigué un poco más y vi que no había ningún cambio ni a favor ni en contra en la frecuencia de los terremotos en la Tierra.
Correcto.
Que se pudiera relacionar con los ciclos de la Luna.
Uh-huh. Entonces sí, el hecho de que la Luna esté más cerca de la Tierra o alineada con el Sol... no causa más calamidades en la Tierra.
Y no solo terremotos, también se dice de otras cosas, ¿no? Uh-huh. Aunque eso quizá tiene su origen en un mito. Por ejemplo, los mayas pensaban o decían pensar que un jaguar se estaba comiendo a la luna, la estaba atacando, y entonces trataban de hacer mucho ruido para asustar al jaguar, lo que con los jaguares de veras tiene mucho éxito, pero pues en el caso de la luna era cuestión de esperar nada más, ¿no?
Pero pues también tenía éxito, porque esperaban y sucedía.
Pues sí, pero si no lo hacían también sucedía, ¿no?
Pero nunca se atrevieron a no hacerlo.
Okay, quién sabe. El programa 479 es el de las misiones Apolo a la luna.
Correcto, ok. ¿Otro mito? Hay muchos mitos relacionados con efectos sobre los humanos.
Muchos,
por ejemplo...
Los humanos se vuelven hombres lobo, no creo que no va así la cosa, pero pues es toda una serie de leyendas allí relacionadas. Es
la licantropía, como le dicen. Básicamente ese mito está muy asociado, lo tenemos mucho en ciencia ficción, de que hay ciertas personas que cuando ven la luna llena se hacen hombres lobo, se convierten en lobos o medio lobos o algo así y pierden su razón y está relacionada con el mito de que los que tienen enfermedades mentales son más activos, entre comillas, en la luna llena. La luna llena los incita a ser más erráticos o más, no sé. Pero, por ejemplo, de licantropía, leyéndole un poco más, porque a mí me interesó, el origen no era la luna llena. Bueno, el origen sí era la luna llena, pero era si una persona, hombre o mujer, dormía en verano a la intemperie durante la luna llena que cayera en un miércoles o en un viernes, entonces se convertían en lobo. O sea, es algo un poco más difícil de conseguir. Tienes que ser que la luna llena sea en un miércoles o en un viernes de verano y tienes que dormir afuera. O sea, no nada más con que la veas y ya empiezas a aullar.
Pero hace mucho frío afuera.
En verano no.
Buen punto.
Ok, pero bueno, está la licantropía. Están también los accidentes, por ejemplo. Muchos doctores y enfermeras juran y perjuran que con la luna llena hay más atención en salas de emergencias. El 80% de las enfermeras, el 63% de los doctores lo afirman. Pero cuando ves las estadísticas, no lo encuentras.
Y al decir las estadísticas nos referimos a los registros de admisión por emergencias en los hospitales.
Uh-huh.
Cuando, dependiendo, la gente va llegando y pues lo registran, ¿no?
Y este es un efecto que se ha atribuido a que durante la luna llena estás más consciente si trabajas en una sala de emergencia y te acuerdas más cuando suceden cosas como que viene mucha gente a atenderse.
O al revés, un día difícil, de repente tienes un momento libre, sales afuera a ventilarte un sigui y ves la luna llena. En cambio, entonces lo relacionas con la luna llena,
uh-huh,
o con el trabajo que hay.
Sí, puede haber otro día. Por ejemplo,
si no hay luna llena y uno sale por el sigui, no ve la luna y no relaciona el trabajo con nada.
Uh-huh. Entonces ahí es más bien asociación mental que me sucede. O sea, cuando de repente suena el teléfono y es alguien que tú le vas a hablar con ellos, te acuerdas, dices, ah, nos telepateamos. Te iba a llamar y tú me acabas de llamar, ha de haber alguna conexión entre nosotros. Te acuerdas de eso y lo atribuyes a poderes extrasensoriales. Pero ¿cuántas veces alguien te llama y tú no lo ibas a llamar y ya no te acuerdas? O sea, nada más te acuerdas de las coincidencias y se te olvidan los aciertos.
Pues sí, sobre todo que a mí nada más me llaman para venderme cosas que no quiero comprar.
Pues también. ¿Qué otro?
Otro mito, la luna no tiene gravedad.
Ah, sí, no. No sé de dónde sale eso, porque pues la luna sí tiene gravedad.
Es ahí grave, sí, que la gente piense que la luna no tiene gravedad. Yo creo que es una confusión de la gravedad reducida.
Pues sí, a lo mejor gravedad reducida al punto que no hay gravedad. Es más, en la estación espacial muchos dicen que la gente flota, los astronautas, porque no hay gravedad. Pues no, flotan porque sí hay gravedad. Están cayendo junto con la estación espacial, pero bueno, ese es todo otro problema de física.
Exactamente, y si ven las películas de la gente en la luna, caminan de una manera muy graciosa porque la gravedad es reducida. Entonces uno da un saltito con muy poca energía.
Uh-huh.
Y luego la aceleración que produce la gravedad para volverlos a colocar sobre el piso es menor que aquí en la Tierra, pero sí hay aceleración y sí hay gravedad.
Otro es acerca de que durante la luna llena no puedes dormir bien, que tienes problemas para dormir. Y este mito viene desde antes que tuviéramos luz eléctrica, donde, pues sí, si duermes a la intemperie con la luna llena, pues estás durmiendo con un foco arriba de ti. No estás en oscuridad. Y además que durante la luna llena, pues mucha gente aprovechaba de viajar o hacer actividades en la noche. Entonces, pues tampoco dormían bien, porque tenían iluminación natural antes de que hubiera iluminación artificial. Ahora esto pues ya no funciona en ningún lado.
Yo creo que eso no es necesariamente un mito, porque a mí sí me molesta a veces la luz de la luna.
No, a mí siempre. Siendo astrónomo, que me gusta ver el cielo, la luna es la peor contaminación lumínica que hay.
O lluvias de estrellas, cosas de ese tipo. Tienes toda la razón, sobre todo si hay humedad o uh-huh, algún otro contaminante en el aire. Pero a veces me tengo que levantar en las noches de luna llena o luna brillante para cerrar una persiana que tengo para bloquear la luz.
Ah, bueno, es que yo la cierro desde antes, pero bueno.
Sí, y es lo que yo hago normalmente, pero a veces se me olvida, ¿no?
Ok, ya se nos acaba el tiempo. Un último... última leyenda o mito.
Que la luna crea mareas en la gente.
Ok. La luna crea mareas en la gente. Este es un concepto erróneo porque relacionan las mareas de la Tierra. O sea, la luna sí causa marea en los océanos de la Tierra. Cuerpos de agua que son enormes. Entonces muchos dicen, bueno, si afecta el agua en la Tierra, debe afectar el agua en el cuerpo humano porque el hombre está hecho de 70-something% de agua. Pero noten, la luna no afecta a las mareas en los lagos, que son cuerpos de agua que están limitados. Menos lo va a hacer en un hombre que es un lago bien chiquito, es un costal de agua. Entonces, pues no.
Exactamente, y también allí entra el sol y otros detalles.
Sí.
Pero.
Y se nos acabó el tiempo.
Se mantiene. La semana entrante, ¿cómo obtener buenas imágenes planetarias?
Ándale, va a ser un programa un poquito más práctico. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la siguiente semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.